Muy bien, vamos a estudiar hoy el segundo capítulo de Segunda de Samuel. Estamos estudiando la vida de David, después de que David fuera ungido en los últimos capítulos de Primera de Samuel. Ahora lo vemos ya a David empezando su reino. ¿Y qué manera de empezar el reino de David? Cualquiera podría decir que, bueno, después de la tormenta viene la calma, ¿no? Se muere su enemigo Saúl y podríamos decir que ya ahora va a ser la cosa más tranquila. Pero vamos a ver que es el inicio de otra vida. Una persecución, una vida agitada, ahora viene una vida diferente, pero guiada por el Señor siempre. Veamos qué dice este capítulo. Oremos primero. Señor, te doy gracias en esta noche por tu amor, porque en tu palabra, Señor, cuando escudriñamos tu palabra, nos damos cuenta cuánto nos amas. Esto es algo incomprensible. Siendo nosotros como somos, tú pones a un lado todo, tú no ves nuestra manera de ser y nos amas. Pero quieres que cambiemos, Señor, no quieres que seamos iguales. Así es que te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que obre nuestras vidas, para que nuestras vidas sean diferentes. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Bueno, dije hace un momento que después de la tormenta, dice el dicho, viene la calma. Y pues la persecución del rey Saúl a David había terminado porque acababa de morir el rey Saúl. Y qué muerte la que tuvo el rey Saúl, ¿no? Bien triste. Murió, él mismo se mató. Él fue suicidio. Desde luego que yo pienso que no debemos ni siquiera de preguntarnos a dónde está Saúl en este momento. Porque dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Y Saúl no dio buen fruto. Es más, Dios quitó su espíritu de Saúl y le dio un espíritu malo, dice un espíritu malo de parte de Dios. Esto debe de causar en nuestras vidas mucho temor, mucho respeto hacia Dios, porque muchos lo toman a Dios como un ancianito decrépito que deja pasar todas las cosas. Pero Dios es un Dios vivo, un Dios de amor, pero un Dios vivo, un Dios serio, un Dios que le gusta el orden y que nosotros vivamos una vida buena. David fue ungido 3 veces. La primera vez, recuerdan cuando Samuel, el profeta, después de haber sido Saúl desechado por Dios, así dice la Escritura, y le dijo Dios, vete ahora a la casa de Isaí, que era el padre de David. Y se anda y habla que él tiene unos hijos ahí. Y entonces fue el profeta y entrevistó a 7 de los hijos de Isaí y luego encontró que el escogido era David, el menor de todos. Y pues Dios puso su espíritu en David cuando lo ungieron la primera vez. Pero vemos en la acción de David que David no menospreció su humilde trabajo. ¿Cuál era el trabajo de David? De pastor de ovejas, de las ovejas de su padre. Y este es un bonito ejemplo. Los hijos de Dios debemos de ser humildes, sin permitir que los cargos ministeriales nos pongan orgullosos. Esto es algo muy importante, porque podríamos sentirnos muy grandes por algo que Dios nos esté usando, y eso sería como tomarnos nosotros la gloria, cuando en realidad, si algo bueno hacemos es porque Dios, el Espíritu de Dios, está en nosotros. Somos nada más que un instrumento. Y no podemos ponernos orgullosos. David no menospreció el trabajo humilde de cuidar las ovejas de su padre, el rebaño de su padre. En Filipenses 2, versículos 5 al 6 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, que Jesús, siendo Dios, también, porque Jesús es Dios, él no vino orgulloso por ser Dios, el creador de todo, sino que él vino a enseñarnos humildad. Y eso es lo que tenemos que aprender de él. Desde la primera unción de David hasta el momento de la segunda unción en Hebrón, que es lo que recibió David, la segunda unción, cuando se acercó a Hebrón después de la muerte de David, del rey Saúl. Y luego, la tercera unción fue 7 años más tarde, después de que reinó en Judá. 7 años, luego el pueblo de Israel se unificó, y al unificarse el pueblo, ahí lo ungieron nuevamente ya como rey de todo el país, de todo Israel ya unificado. Estos años que David pasó perseguido, estos años que David pasó en el desierto huyendo del rey Saúl, fueron los años en que Dios obró tanto en su corazón y salió de su corazón como gemas, como, ¿cómo podemos decir?, inspiración divina. Y eso fue lo que hizo que David escribiera los Salmos, a esa inspiración. Y nosotros de esto aprendemos que en el sufrimiento, en la persecución, nosotros aprendemos mucho. No debemos de despreciar la persecución, no debemos de despreciar los momentos de angustia, los momentos difíciles que pasamos como cristianos, porque en esos momentos, en esos tiempos, Dios está obrando nuestras vidas y cambiándonos. Recuerdan ustedes, siempre menciono a José, por todo lo que pasó José, y miren cómo el Señor lo llevó. Y en esa molestia, en todo ese tiempo de sufrimiento, José aprendió muchísimo, aprendió humildad, aprendió a perdonar, porque él perdonó a sus hermanos. Y aquí vemos a David inspirado. Podríamos leer una parte del capítulo 18 de Salmos, Salmos 18, para que nos demos cuenta hasta dónde Dios puede obrar en el corazón de un hombre. Miren lo que dice del versículo 1 al 3, nomás voy a leer. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Por qué le dice eso? Porque en todo momento, en el tiempo que él estuvo exilado político en el desierto, la fortaleza de él era solo Dios. Él lloraba y le decía: Dios mío, ayúdame, ¿hasta cuándo? Porque ya era el sufrimiento tan grande. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Seré salvo de mis enemigos. Esto está diciendo en el tiempo que era perseguido a muerte por el rey Saúl. Él lo dijo aquí: quizás seré salvo de mis enemigos. Él lo daba por hecho: seré salvo de mis enemigos. Y nosotros podemos tomar todas estas promesas, todas estas experiencias, y hacerlas nuestras si nosotros imitamos a David. Esto es algo que el Señor busca en nuestras vidas. Quizás estemos pasando por alguna dificultad. Alguno de nosotros puede estar pasando por alguna dificultad. Obremos con paciencia y esperemos en el Señor, y dejemos que Él ponga las cosas en orden. Esta cualidad de buscar el consejo de Dios en todo momento, como vemos que David en todo momento consultaba con Dios, todo momento le buscaba el refugio en Dios. Esto tiene que haber sido algo tan fuerte en su vida para que cause quebranto en el corazón de David. Esto es precisamente lo que marcó el éxito en la vida del rey David. Por eso es que Dios dijo de David que David era un hombre en busca ¿de qué? Del corazón de Dios. Un varón conforme al corazón de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos entonces a leer en el capítulo 2 de 2 de Samuel, versículos 1 al 4, pero la primera parte del versículo 4. Es un versículo largo, el versículo 4. Lo vamos a leer solamente hasta donde dice casa de Judá. Bien. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Esta es la segunda unción. ¿Recuerdan ustedes? La primera fue en casa de Isaí, su padre, y esta es la segunda unción. Más adelante veremos la tercera unción de David. Bueno, el primer versículo dice que David primero le preguntó que si podía subir a Judá y le dijo que sí. Y ahora le dice, ¿a dónde? Es decir que David no quería ir a ningún lugar mientras no tuviera dirección específica. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Dirección específica. Él ya había sido ungido una vez. Él tenía el Espíritu de Dios. Él podía haber dicho: bueno, yo puedo hacer ya mis propias decisiones, ya soy grandecito, yo puedo hacer mis propias decisiones. Pero Dios quiere que nosotros busquemos de todo corazón hacer la voluntad de Él. Y cuando David le preguntó a dónde, Dios le dijo exactamente a dónde tenía que ir, a Hebrón. Nosotros podemos, yo puedo venir a España como misionero, pero España es muy grande. Yo tengo que buscar el consejo de Dios. ¿A dónde, Señor? Y el Señor va obrando y va poniendo medios hasta que me indica el lugar y pone paz en mi corazón a donde Él quiere que yo esté. Aquí en estos versículos tenemos que a David una vez más consultando a Jehová, como quien rehúsa moverse, como quien dice: aquí me quedo yo en huelga de hambre hasta que me den tal cosa. David tenía esa actitud: yo no me voy a mover hasta que Jehová no me conteste. ¿No creen ustedes que estos hombres, estos patriarcas, ellos preguntaban a Jehová y Jehová inmediatamente les contestaba? Muchas veces tenían que esperar. Tenían que esperar a que Jehová de alguna manera les hiciera ver cuál era la voluntad de Él. Yo pienso que esta cualidad de David la aprendió seguramente leyendo y escuchando la historia de Moisés. Porque Moisés era un hombre igual. Dice la Escritura que Moisés, de acuerdo a Jesús, lo que Jesús dijo, que Moisés fue el hombre más humilde. Imagínense, con toda la preparación que tuvo Moisés en el reino de Faraón. Faraón lo preparó por 40 años para ser rey, para ser faraón. Pues tiene que haber tenido su orgullo. Por eso es que el Señor lo mandó a su universidad, a su escuela bíblica en el desierto por 40 años más, para que aprenda obediencia, para que aprenda humildad, para que sea un hombre quebrantado. Para mientras más grande es la función que vamos a hacer para el Señor, más humildes tenemos que ser, porque si es la obra de Dios, tenemos que estar siempre pendientes de buscar el consejo del Señor. Señor, ¿y ahora qué hago? El Señor dice, ahora es tal cosa. Entonces se presenta y se para en el púlpito y dice lo que el Señor quiere, y luego regresa a su oficinita, a su despacho, y le dice de nuevo de rodillas, Señor, ¿y ahora qué hago? Eso es lo que la gente no ve. La gente solamente ve al pastor parado de adelante hablando y dirán, uy, pero qué hombre tan inteligente, todo lo que sabe. Pues si es de Dios, es de Dios, ya no es del hombre, ¿verdad? Si es que así es como los hombres de Dios buscan siempre el consejo de Dios. David consultó a Dios y Dios le dijo que fuera a Hebrón, a donde fue ungido por segunda vez, como ya estamos viendo, por la casa de Judá. ¿Recuerdan ustedes que Judá es nada más que una tribu? ¿Cuántas tribus más quedaban? 11 tribus más. Esas 11 tribus más no lo estaban aceptando a David, solamente Judá. Por eso es que Dios lo envió allá, porque Dios sabía que Judá, la tribu de Judá, ellos eran los que lo iban a ungir, los que iban a reconocer a David como rey. Todos sabían que él era ungido ya, pero no todos lo reconocían. Pero David fue ungido una tercera vez, y esta tercera vez está en el capítulo 5. Vamos al capítulo 5, versículo 3, a donde dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, esta vez sobre todo el pueblo de Israel, sobre todo el país de Israel. Bien, ahora vamos a leer nuevamente en el capítulo 2, la segunda parte del versículo 4 hasta el versículo 7. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Ajá. Aquí David está usando prudencia, diplomacia. En el exilio, además de aprender a depender de Dios, David aprendió también diplomacia. Aprendió a comportarse. Aprendió a saber tratar a la gente. Eso es muy importante. Saber tratar a la gente. Pues hay muchas ocasiones en que alguien viene y nos trata, aquí dicen malamente, con tosquedad, con brusquedad. Pues nosotros no tenemos que obrar de la misma manera, nosotros tenemos que obrar diferente. Y David aprendió a ser diplomático. Lo primero que hizo fue ir a los de Jabes de Galaad, porque ellos fueron los que dieron sepultura al rey Saúl. Y él aprovechó para ir y congraciarse con ellos y decirles que habían hecho bien, felicitarlos y decirles, bueno, ustedes han hecho muy bien. Pero a la vez, si se dan cuenta, les recuerda que los de Judá lo habían hecho rey, lo habían ungido por rey. Dice, ahora yo soy el rey. Ya va dejando él ya ahí una nota para que ellos empiecen a meditar y a pensar que así como los de Judá lo habían hecho rey, ellos también tendrían que algún día reconocerlo, porque era Dios el que lo estaba ungiendo a David para que sea rey. Los problemas para David no cesaron, solo cambiaron. Fueron un cambio. Los problemas que David tuvo cuando era perseguido por Saúl, el rey, eran un tipo de problemas. Ahora como rey iba a tener otro tipo de problemas. No que porque ya era rey iba a ser todo color de rosas. Las cosas iban a ser quizás diferente, también persecuciones y molestias y guerras, pero ya desde otro punto de vista. Y nosotros los cristianos tenemos que ver la vida cristiana igual. Cuando estábamos en el mundo, vivíamos de una manera, hacíamos las cosas de una manera, sufríamos, pero eso, estábamos en el mundo. Ahora que estamos en Cristo Jesús, no tenemos que esperar que todo sea color de rosas. Muchos piensan que viniendo a Cristo se van a acabar todos los problemas. No. Van a haber situaciones que hay que corregirlas, y va a tomar tiempo, y van a ser difíciles de corregir. Pero ahora tenemos el consejo ¿de quién? El consejo de Dios. Y cuando tenemos el consejo de Dios, las cosas van a salir diferente, porque Dios nos va llevando por el camino correcto. Ahora somos hijos de Dios, pero tenemos que luchar por la santidad. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Es otro tipo de lucha, pero es una lucha por algo supremo, algo mejor, por la santidad. La lucha entre la carne y el espíritu. Eso es algo que nosotros como cristianos nunca lo vamos a pasar por alto. Siempre tendremos esa lucha hasta el día que esta carne deje de ser. Será siempre la lucha entre la carne y el espíritu. En Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Bien claro, ¿verdad? Mas vosotros no vivís según la carne. Como la carne es nuestro enemigo principal, ahora que estamos en el espíritu, que tenemos el espíritu de Dios, pues ahora tenemos que luchar. Ya no vivimos según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios está en nosotros. Por lo tanto, la vida cristiana tiene que ser diferente, porque ahí es a donde se marca la vida cristiana, en el fruto. Si la persona sigue pecando el mismo pecado y haciendo lo mismo, no tiene el Espíritu de Dios. Así dice aquí, ¿no? ¿Estoy bien? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. David vencía a sus enemigos porque el Espíritu de Dios estaba con él. Esa era la razón, no porque él era tan grande y tan fuerte. Desde la juventud, recuerden ustedes que David mataba a leones y a osos, pero era porque el Espíritu de Dios estaba en él. Cuando mató a Goliat, no lo mató porque él era tan fuerte y tan diestro, sino porque Dios le dio la destreza y Dios le dio a Goliat. Así nosotros también podemos ver a cualquier tentación, cualquier dificultad en nuestras vidas, podemos vencerla si el Espíritu de Dios está en nosotros. No hay tentación más fuerte para nosotros si el Espíritu de Dios está en nosotros. Sí podemos vencer. Versículos 8 al 11. Veamos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Maanaim. Y lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Cuando dice aquí sobre todo Israel, está refiriéndose a las 11 tribus, porque menciona unas cuantas y dice sobre todo Israel, pero excepto ¿quién? Judá, porque ya vemos que Judá sí lo aceptó y lo ungieron como rey, ¿verdad? Abner haciendo uso de la influencia que él tenía, porque él fue el general del ejército del rey Saúl. Y a propósito, el rey Saúl y Abner eran parientes, ¿no? Sí, sí saben ustedes eso. Ese chisme no lo sabían ustedes. Ellos eran parientes, eran primos. Y en las filas de David estaban unos sobrinos de Abner, el que fue jefe del ejército de Saúl. Y ahora él, una vez que el rey Saúl ha muerto, vamos a ver que él no quiere dejar el puesto. Él no puede tomar posesión del reino porque él no ha sido ungido ni tampoco es hijo de Saúl. Él es pariente de Saúl, del rey, pero él no puede tomar el lugar. Pero él busca ahora a un hijo de Saúl, al menor, para ungirlo por rey. Ya vamos a ver esto. Entonces él, haciendo uso de su poderío militar, llamó al menor de los hijos de Saúl, se llama Isboset, y lo hizo rey en Galad. Este joven ahora tiene ya 40 años cuando lo hacen rey, pero cuando él nació no se llamaba Isboset, él tenía otro nombre, se llamaba Esbaal, y Esbaal significa fuego de Baal, que eso era un nombre pagano, y por eso le cambiaron el nombre a Isboset, que quiere decir hombre de vergüenza. Esa es una historia ahí en este joven Isboset. Y Abner usa a Isboset como pantalla para él poder continuar gobernando en Israel, tomando el lugar de rey prácticamente, porque este joven no sabía nada. No hemos oído hablar de Isboset hasta ahora, ¿verdad? Este fue el hijo menor de Saúl, que no se lo había escuchado hasta ahora, porque seguramente Saúl tuvo este hijo después de que fue ungido, después de que tomó el reinado de Israel. Por eso no se lo menciona. Este joven lo pasen rey ahora, cuando él ni siquiera estuvo en la guerra con su padre, a quien le correspondía siempre como la sucesión del trono era al hijo que hubiese estado al lado de su padre y hubiese sido preparado, discipulado por su padre, como Jonatán. Jonatán era el llamado al trono, pero este no, era el cuarto hijo y nunca se había oído de él. No era un hombre preparado para el trono. Pero aquí vemos cómo está siendo usado por Abner. Abner aprovecha, le dice, bueno, ven tú, te voy a ungir como rey, te voy a hacer rey aquí, pero yo voy a seguir mandando. Entonces era nada más que un parapeto, una pantalla lo estaba usando a este joven. Pero qué triste, que todo el pueblo de Israel sabía que David era el ungido de Dios para ser rey. Y todo el ejército de Israel sabía que David era el ungido. ¿Recuerdan ustedes cada vez que salía Saúl, el rey Saúl, con Abner a buscar a David para matarlo? ¿Se acuerdan ustedes las dos veces que David le perdonó la vida a Saúl? Que le gritó, Padre mío, ¿por qué has venido a buscarme, a matarme? ¿Se acuerdan ustedes? En otra ocasión le dijo, me estás buscando como una pulga. Yo soy una pulga. Todo el pueblo y todo el ejército sabía que David era el ungido. Pero ¿por qué siguieron a Abner? porque esa es una cualidad de los humanos. Por eso creo que el Señor nos compara con los borreguitos, porque un borreguito sigue al uno, sigue al otro, y ahí, por ahí se van. Si el uno se bota en el barranco, ahí siguen los demás. Yo creo que por eso el Señor nos compara con los borreguitos, por los tontitos, ¿no? O a lo mejor por el olorcito. Pero no, nosotros nos bañamos. Pero aquí vemos que el pueblo de Israel prefirió seguir a Abner en vez de seguir a David. Ahí vemos la influencia humana. Era un hombre poderoso, un hombre fuerte. Y como el pueblo veía que Abner había estado como jefe del ejército por mucho tiempo y habían estado escuchándole a él como jefe, pues seguían con él, aunque sabían que ahora tenían que seguir a David. Una cualidad muy mala de los humanos, seguir al hombre en vez de seguir a Dios. Por eso es que Dios en Jeremías nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre, y bendito el hombre que confía en Jehová. Muy bien, los problemas para David no cesaron, como dije hace un momento, solo cambiaron de magnitud. Ahora tenía problemas también, y problemas con uno de los hijos. Ahora tenía una revuelta en todo el país. Era una revolución que tenía David. ¿Cómo lo va a solucionar? Vemos que por la cronología de los hechos, de lo que ha sucedido hasta ahora, habíamos dicho antes que reinó por 40 años, y este joven Isboset tiene ahora 40 años cuando lo coronan rey en todo Israel, excepto Judá. Da tristeza ver cómo el pueblo de Israel aceptó por rey al menor de los hijos de Saúl, el cual no calificó ni siquiera para ir a la guerra. En los Estados Unidos, cuando una familia tiene varios hijos, varones, el único obligado a ir al ejército es el primero, el mayor. El segundo tiene la opción. Si quiere ir, va. Si no, no va, y le dan los papeles y no lo obligan. Y tiene sus beneficios como ciudadano, como cualquier otro. Pero eso no ocurría en el tiempo de David. Todos los hijos tenían que ir, todos. No, eso no era excepción. Pero nunca vimos a Isboset en la guerra. Parece que este Isboset fue hijo de una concubina de Saúl. Y quizás por ahí, por esa razón, él no calificó para ir. Este joven era, como quien dice, la última rueda del coche. Ustedes han oído esa expresión. La última rueda del coche, ahora lo tenemos de rey, de un momento a otro. Bueno, el pueblo de Israel despreció al varón que Dios había ungido por rey. Veamos ahora el versículo 12 al 17. Abner, hijo de Ner, salió de Manaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, a propósito, es una hermana de David, Sarbia. Y este Joab es sobrino de David. Y los hermanos de Joab, desde luego, también son sobrinos de David. Y dice aquí, y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón y separaron los unos a los otros. Y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, Levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Kat Azurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Bueno, ¿por qué creen ustedes que fueron vencidos por David? Porque Dios le estaba dando la victoria. Desde el inicio del reino de David, su principal adversario fue Abner. ¿Recuerdan ustedes en el cuando, antes de ser rey David, Abner era el jefe del ejército de Saúl? Y Saúl buscaba matar a David. ¿Y con quién salía Saúl a buscar matar a David? Abner. Entonces Abner ya estaba acostumbrado a perseguir a David, a ser su enemigo. No lo respetaba como ungido de Dios. Y aquí vemos que al iniciarse el reino de David, Abner siguió de enemigo de David. El tipo de batalla que escogieron es un poco raro, ¿no? Diferente. En otras ocasiones hemos visto que se unía un ejército y el otro se ponían de frente y empezaban a pelear. Esta vez fue diferente. Salieron 12 de cada bando con espadas, se agarraron de los pelos, de la cabeza, dice, tiene que decir de los pelos, ¿no? Y empezaron a darse con las espadas, un tipo como de lucha libre, un tipo diferente de pelea. Y bueno, esto por lo visto no era costumbre, se lo inventaron en ese momento, y por eso es que le pusieron a aquel lugar a donde tuvieron esa lucha el nombre de el Kat Azurim, que quiere decir campo de filos de espada de los adversarios, campo de filo de espada de los adversarios, porque así fue como pelearon. Entonces nosotros, cuando vayamos a la guerra con Satanás, no tenemos que agarrarnos de las mechas con Satanás y pelear con la espada, porque Satanás es más fuerte que nosotros. Tenemos que reconocer eso, porque Dios dice que tenemos que huir. El Señor dice que tenemos que huir de la tentación, así es que no nos vamos a agarrar a pelear con Satanás. Bien, leamos ahora el versículo 18 al 24. Estaban allí los tres hijos de Sarbia. Ya sabemos quién es Sarbia, ¿no? La hermana de David. ¿Quiénes eran los hijos de Sarbia? Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de él, de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Le dice eso porque Joab era el jefe del ejército de David. Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio, y todos los que venían por aquel lugar donde Esaí había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisaí siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amá, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Hay un dicho que dice que la leña aviva el fuego. Si no queremos fuego, no le pongamos más leña. Queremos más fuego, echémosle leña. Aquí tenemos a Abner y a este joven, hermano de Joab, Asael, que dice que Asael era muy ligero de piernas. Era como Roberto Carlos, el jugador de fútbol del Madrid, que es muy rápido, ustedes lo han visto, ¿no? Pues tiene que haber sido así de rápido. Y lo siguió a Abner, y a Abner no le gustó eso. Le dijo, apártate de mí, porque si te mato, ¿cómo voy a mirar a tu hermano Joab? Porque eran familia, todos ellos eran bueno, no familia de Abner, pero eran conocidos. Bajo la ley de Moisés se promulgó el ojo por ojo. ¿Se recuerdan ustedes esa ley? Ojo por ojo, diente por diente. Esto está en Éxodo 21:24. Pero para los cristianos es totalmente diferente. Jesús vino a cambiar todas esas cosas. Porque nosotros fuimos tratados por medio de la gracia. Jesús no vino a darnos ojo por ojo. Porque si con lo mal que nos portamos, antes de venir a Cristo, Cristo nos hubiera tratado de igual manera, no estuviéramos ninguno aquí. Dios usó otra táctica con nosotros. Nosotros hicimos mal y el Señor nos ha tratado bien, considerando que las cosas que hicimos antes como ignorancia. Por eso dice que en el tiempo de nuestra ignorancia obrábamos así. Ahora ya no somos ignorantes, ahora sabemos lo que es el mal, sabemos lo que es el pecado y nos hemos apartado. Entonces Dios nos trató a nosotros con su gracia. Y por lo tanto nosotros tenemos que obrar también con los demás por medio de la gracia. Miren lo que dice Pablo en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué nos enseña con esta escritura el Señor? ¿Qué nos enseña con este ejemplo? Que si nosotros tomamos la venganza y el otro actúa igual, usando el lema ojo por ojo, diente por diente, nunca se va a acabar esto, ¿verdad? Viene alguien y nos insulta, nos trata mal alguno de nosotros, y digo, ah, ojo por ojo, diente por diente, yo voy y lo trato mal también. Ahora, ya no es solamente él, sino que los hijos toman venganza y también me tratan mal. Y lo que tenemos aquí es una guerra. Pero alguien tiene que obrar diferente. ¿Quiénes obran diferente? Los hijos de Dios. Porque ahora tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que nos hace obrar en la misma manera que Dios obró en nuestras vidas cuando vinimos a Él, por medio de la gracia. Entonces, el Espíritu de Dios en nosotros va a hacer que tratemos a los demás con esa gracia, con ese amor, y que perdonemos, y que busquemos la amistad, y que busquemos hacer el bien. Joab tuvo en su corazón odio por Abner. Lo odió porque mató a su hermano. Y él, en vez de quitarse ese odio, lo siguió alimentando. Tanto que llegó el momento en que se vengó. Miren, vamos al capítulo 3. Y el versículo 26 y 27. Estoy adelantándome para, ya que estamos en esto de la venganza, ¿no? Para que vean lo que es, lo malo que es retener en el corazón odio. Porque así como la semilla se siembra una semilla y tiene que un día dar fruto, ¿verdad? Porque la hemos sembrado. Le han regado, le han echado agua, le cayó, le dio el sol y salió la semilla y creció un árbol. Así es el odio. Cuando nosotros alimentamos el odio, va un día a dar su fruto. Y aquí está el fruto, el versículo 26 y 27 dice: y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Miren, había premeditación, ¿verdad? No le dejaron saber al rey David. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de ¿quién? De Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. ¿Eso es el resultado de qué? De haber guardado odio en su corazón. Voy a terminar con una historia, que es una historia verdadera. Hay una cervecería en Estados Unidos que se llama Coors. Se escribe Coors, C-O-O-R. No estoy haciendo propaganda a la cerveza, sino que digo todo esto es para que sepa que esto es una historia verdadera. Al dueño de la cervecería era Adolfo Coors el tercero. Don Adolfo, en febrero 9 de 1960, fue secuestrado, y a los 7 meses después del secuestro encontraron su cuerpo, que le habían dado unos cuantos balazos, lo encontraron muerto en una montaña remota. Su hijo, en ese entonces, cuando eso ocurrió, tenía solamente 15 años y también tenía el nombre de Adolfo, pero él era Adolfo Coors el cuarto, sucesor. Pues él heredó la compañía y mientras manejaba la compañía y se distrajo, pues no se había olvidado de la muerte de su padre, porque tenía rencor y odio hacia el hombre que le mató a su padre. Y después de 15 años, en 1975, de que habían tenido sentenciado por cadena perpetua al hombre que mató al señor Coors, él se convirtió. Pero todos esos 15 años lo dio a muerte a aquel hombre que había matado a su padre, un hombre de apellido Corbett. Esta es una historia famosa, porque esto es algo que ocurrió en una iglesia. Pero el joven Adolfo Coors IV, al convertirse, él tenía todavía este odio, y ese odio no le permitía crecer espiritualmente. No podía tener esa relación personal con Dios de vida, porque tenía odio en su corazón, le molestaba. Siempre vivía convicto, leía las escrituras y Dios le hablaba y vivía convicto. Eso nos ocurre cuando Dios nos habla y ya sabemos lo que es malo y lo que es bueno, y nos habla el Señor y vivimos convictos porque el Señor nos está hablando que cambiemos. Y el Señor le estaba hablando a este joven que cambiara su vida. Ya tenía 30 años, tenía 15 años cuando murió su padre, 15 años después tenía 30 años y él todavía guardaba ese rencor y no lo dejaba tener esa relación amplia con Dios, porque había pecado en su vida. El odio es pecado. Pero un buen día, él, angustiado, le pidió a Dios que su espíritu lo cambiara. Es decir, se humilló ante Dios, doblegó su voluntad a Dios y le dijo: Señor, tú cámbiame. Y Dios le puso en su corazón ir a visitar a este hombre en la cárcel, en el estado de Colorado. Y fue a visitarlo y llevó una Biblia para regalársela, y el hombre que mató a su padre se negó a verlo. Seguramente le dio vergüenza o no se sintió que quería verlo y se negó a verlo. Pero Adolfo Coors IV, él dejó una Biblia a uno de los guardas de la prisión y le dijo: por favor, dele esta Biblia al señor Coburn y esta nota. En la nota lo que le decía era: estuve aquí hoy para visitarte y siento no haberte podido ver, pero quiero decirte que te he perdonado y que quiero que me perdones por haberte odiado todo este tiempo. Y cerró y firmó él. Pues más tarde él confesó y dijo que él sentía un amor especial por ese hombre. Dice, no sé cómo ha podido ocurrir esto en mi vida después de yo haber odiado tanto, pero yo comprendo ahora que es el amor de Dios, que Dios es el que ha logrado cambiarme y hacer que ahora lo ame, porque pues así como Dios me perdonó a mí, aunque yo no maté a nadie, pero me perdonó por todas las cosas que yo había hecho, así también Dios quiere perdonarlo a él. Y esto es lo que en realidad es el propósito del amor de Dios para nosotros. Nosotros no podemos juzgar a nadie. No podemos decir que este es más malo que el otro o que yo soy mejor que los demás. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están apartados de la gloria de Dios. Todos. Así que no podemos guardar rencor hacia nadie, porque todos somos pecadores. Y ahora que somos cristianos y hemos recibido la gracia de Dios, nosotros tenemos que dar esa gracia también a los demás. Así es que el día de hoy, lo que hemos aprendido en realidad es que debemos de perdonar, inclusive a nuestros enemigos, perdonarlos y bendecirlos para que ellos también vengan al conocimiento del amor de Dios. ¿De acuerdo? Una lección un poco difícil, pero ¿qué lección es fácil en la Biblia? A ver, ¿verdad que no hay ninguna lección fácil? Pues tenemos que vencer a la carne y darle lugar al Espíritu para que el Espíritu obre nuestras vidas. Señor, te doy gracias por tu amor y por esta enseñanza, que es un poquito difícil de pasarla, pero sabemos que con tus fuerzas lo podemos hacer. Si es que hay odio por alguien, si es que tenemos disgusto, venganza por alguna persona, Señor, te pedimos que nos llenes con tu Espíritu para que podamos perdonar y considerar que así como tú nos perdonaste a nosotros, así también nosotros debemos perdonar a los demás. Porque en tu palabra, Señor, tú nos enseñas a cómo debemos de comportarnos. Y si nosotros no perdonamos, tampoco nosotros recibiremos perdón. Porque tu palabra enseñaste a cómo nosotros debíamos de orar. En Mateo 6 dices más, tú cuando ores, dijo el Señor, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y el Señor nos dice que cuando oremos, consideremos a nuestro Padre que está en los cielos, que le demos bendición, porque Él es santificado, su nombre, y pidiendo que su reino venga a nosotros y que se haga su voluntad en nuestras vidas, así como en el cielo, también en la tierra. Y también nos dice el Señor en su enseñanza que perdone nuestras deudas así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y esta es una enseñanza muy clara y muy severa, porque si nosotros no perdonamos a los demás, tampoco nosotros seremos perdonados. Gracias, Señor, en esta noche por aclarar esta enseñanza y hacernos ver que podemos hacerlo si pedimos de todo corazón que tu Espíritu nos ayude. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús.